Sean todos bienvenidos a esta etapa de la reunión, a esta sección de el estudio bíblico, en donde nosotros abrimos la Biblia y estudiamos las Santas Escrituras para alimentarnos. Me gusta mucho un término que usa nuestro amado hermano Mario de Montevideo, abrevar. Usa ese verbo que no es muy usual, pero tiene que ver con cuando los animales, ¿no es cierto?, van a comer. Las ovejas van ahí a buscar el pasto tierno. Así que aquí nos juntamos a abrevar de la palabra de Dios, alimentarnos de ella, es nuestro nutriente. Así que le damos gracias al Señor que estamos estudiando este tema tan contingente para los días que vivimos. Sin nosotros saber lo que venía, ya desde el año pasado estábamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias, las iglesias de Asia Menor, las iglesias de Apocalipsis, que también se conoce, y como hemos visto tienen un mensaje muy contingente, muy real. Podríamos decir que representa, ¿no es cierto?, el carácter de todas las iglesias a través de la historia, y cuanto más en la iglesia del último tiempo, la iglesia contemporánea, la iglesia en la Odisea, en la última carta, la última misiva de Cristo a esta iglesia de Asia Menor, que es un reflejo calcado, fiel, del carácter de la iglesia final. Entonces yo los invito, amados hermanos, a seguir este estudio. Espero, como siempre digo, esté siendo apasionante, porque realmente tiene mucho contenido y vamos relacionando lo que dice la Escritura con lo que vemos en la realidad. Entonces los invito a leer acá en el Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, que dice así. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé sabiduría para seguir leyéndola, y también que nos permita que estemos atentos, que nada nos distraiga, porque eso es muy importante, que no solamente estemos conectados en esta mañana, sino que estemos en mente, en emociones, en alma, en un mismo espíritu, en voluntad ciertamente, en este estudio, para que salgamos bendecidos. Estamos hablando sobre esta iglesia en la Odisea, que ya lo hemos dicho, lo vuelvo a reiterar. Es una iglesia que representa fielmente el carácter, la impronta, las características más resaltantes de la cristiandad final. Una cristiandad muy arrogante, muy altiva, no obstante muy próspera, ¿ya? Que ha logrado muchas cosas que iglesias en el pasado no lograba, en términos de impacto social, de relaciones políticas, humanas, para qué decir el tema de infraestructura, grandes templos, grandes anfiteatros, grandes multitudes, todo un equipamiento audiovisual, casi a la par con el mundo. Entonces, de alguna manera, esta iglesia con todo aquello se ha vuelto arrogante. Y ya vamos a leer más adelante cuando esta propia iglesia le dice al Señor: yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Una altivez de espíritu enorme que olvida ciertamente que todas las bendiciones provienen de Dios y que todo es por gracia. Y hay algo también muy sintomático comentar, amados hermanos, y siempre lo repito: la prosperidad no garantiza que sea la voluntad de Dios. Eso es muy importante siempre subrayarlo. El hombre actual mide las bendiciones, mide, digamos, los resultados en un balance por la prosperidad. Igual que una industria, una fábrica, una empresa, quien sea, mide sus resultados por la última línea, donde hay ganancias, donde hay un buen balance, por decir así. Y la iglesia también ha caído en aquello, porque nosotros no estamos ajenos a que podamos ser atrapados con los tentáculos de este mundo y ser conformados a este mundo, como lo advierte también Pablo, que no tomemos la forma del mundo. Entonces, la prosperidad no garantiza espiritualidad, ni menos que Dios está detrás de aquello. Recordemos muy bien lo que decían los fariseos en ese tiempo, que ellos, por su prosperidad, por decir de algún modo, ¿no es cierto?, su posición aristócrata, ellos descansaban y decían: Dios está con nosotros, por eso que estamos bendecidos. Entonces, de alguna manera, la Odisea representa eso, una iglesia con un alto estándar económico, posesiones, capacidad, alfombras rojas, ¿no es cierto?, butacas afelpadas, etc. Y por eso decían: bueno, estamos muy bien. Pero el Señor comienza en una dura crítica a esta iglesia, porque siempre hemos dicho: el amor de Dios, la justicia de Dios, van a la par, ¿ya? El amor nunca eclipsa la justicia y la verdad. Normalmente nosotros queremos siempre hablar del amor, de la tolerancia, de la condescendencia, de la comprensión, etcétera, pero nunca hablamos del justo amor de Dios y de la verdad. Y el Señor, en ese equilibrio perfecto, porque Él es justo, le da una dura reprensión a esta iglesia, iniciando inmediatamente ahí en el versículo 15, vamos a comenzar de ahí. Primero diciéndole: yo conozco tus obras. O sea, por más que me muestres toda la prosperidad que tengas, todo lo que es la cáscara, el envase, yo conozco tus obras. Y eso nos habla de manera directa a cada uno de nosotros. Por más que nosotros presumamos muchas cosas, Él conoce nuestra vida, conoce lo más interno de nuestro corazón. Aún nuestros pecados que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Como decía el salmista, ¿no es cierto?, David, Salmo 19, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, que ni siquiera él se daba cuenta que estaba pecando. Entonces Dios conoce todas las cosas, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros pensamientos, nuestras obras, las intenciones de nuestras obras. Entonces, lo primero, ya lo hemos comentado, y le dice: no eres frío ni caliente. Imagínese, ojalá fuese frío o caliente. Entonces, aquí nosotros lo primero que vemos es este concepto absolutista de Dios. A Él no le interesan las medias tintas, no le interesan las simpatías, le interesa el sí o el no. ¿De dónde somos? ¿Si de aquí o de allá? Fíjese que Él usa este término, ya lo hemos dicho, de las temperaturas, porque era algo muy habitual ahí en la Odisea, ya lo hemos dicho, estas corrientes de aguas termales llegaban prácticamente tibias a la Odisea, y un baño de agua termal con agua tibia no es muy agradable. Así como un refresco, usted tiene calor, tiene sed, y se toma un vaso de refresco tibio, es lo más desagradable que puede haber. O al contrario, cuando usted tiene frío, necesita una bebida caliente, un café, un té. Imagínese un té tibio o un café tibio. Eso es más o menos lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. Las medias tintas, el estar mezclado entre lo frío y lo caliente, al Señor no le agrada. Entonces, lo primero es que le dice el Señor a esta iglesia: no eres ni de aquí ni de allá. No eres frío ni caliente, eres una mezcla. Eres tibio, eres neutral. Te adaptas a toda temperatura y circunstancia. Nos acordábamos que el agua tibia es uno de los mejores inductores para producir vómito. Por eso que en el versículo 16, de manera severa, el Señor le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya hemos hablado bastante de la tibieza, la neutralidad, la adaptación a toda temperatura y circunstancia. Tibieza intelectual: nuestra mente divaga en dos pensamientos. Tibieza emocional: una doble moral, una doble sensibilidad moral, ambigüedad y frialdad del amor. Y también tibieza de voluntad, una inactividad. Yo me acordaba de un pasaje, hermano, que también tenía relación con esto. No sé si lo buscan o lo escucha con atención. Mire, lo puede anotar obviamente para que después lo lea con calma, pero mire cómo habla la palabra de Dios con cierta severidad y que nos ayuda a enmendar nuestros caminos. Dice, por ejemplo, versículo 8 de Santiago 1. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Entonces me hacía meditar lo que es el doble ánimo. Es como cuando usted a veces dice sí y después al más mínimo estímulo dice no. No tiene claridad, no tiene perfiles claros. Siempre está rayando en la ambivalencia, en la tibieza, en la neutralidad. Usted asume un compromiso y al rato se retracta del compromiso. ¿Cuántas personas vemos en la realidad así, amados hermanos? Yo me pregunto, ¿a ti te agradan personas así que su palabra es como la onda del mar? Que viene, que va, que sube, que baja. Nosotros tenemos algo de eso también y tenemos que hacernos cargo de esas actitudes tibias, de doble ánimo. Lo peor es que dice el Señor, nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El único que nos puede dar una estabilidad anímica, hermano, una longanimidad, si bien vamos a tener altos y bajos, pero en una perspectiva general, en un promedio, vamos a andar más de manera continua, el único que puede hacer eso en nuestro carácter, en nuestra vida, es el Señor, es la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que rendirnos a Él, dejarnos moldear por Él, manifestar obediencia. Si no, vamos a ser siempre niños fluctuantes. ¿Qué es lo que es la fluctuación? Un día arriba, un día abajo, un día arriba. Y cuando somos niños fluctuantes, estamos a expensas del error. Estamos a expensas del pecado, estamos a expensas de ser llevados por la corriente. Amado, este mundo es una verdadera corriente. Nosotros debemos andar, y lo dije alguna vez como ilustración, como estos pececitos, los salmones. Si usted ve la vida del salmón, este pez nada en contra de la corriente. Pero hoy día estamos en una sociedad en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, y de alguna manera somos seducidos, somos engañados, y como somos de doble ánimo, ¿cierto? Somos tibioides, tenemos esa mezcla entre lo frío y lo caliente. Esta oleada, por decir así, este tsunami nos lleva también y nos arrastra. Por lo tanto, la palabra de Dios es bien clara en eso, hermano. Esta iglesia en la Odisea no era ni de aquí ni de allá, no representaba ni la cristiandad fiel, ni representaba al mundo, sino que algo híbrido. Una cristiandad mundana. Es lo que vemos hoy día, una iglesia mundana. ¿Cómo pueden fusionarse dos elementos? Por un lado lo sacro, ¿no es cierto?, lo sagrado, y por otro lado lo profano, lo mundano. Hoy día se llega a decir, y son los mismos líderes que enseñan esto, es que, ¿no es cierto?, ser muy bíblico es ser fariseo. ¿Lo has escuchado? Que nadie te seduzca con esa ridiculez, hermano. Nosotros estamos estudiando la Biblia aquí. No estamos para entretenernos. No estamos para hacer coach, ¿no es cierto? Coaching, no sé cómo se le dicen hoy día, motivacional. No son charlas motivacionales. El estudio bíblico te confronta, me confronta, te muestra tu pecado, me muestra mi pecado, para que cada día que oímos la palabra de Dios, nosotros podamos ir enmendando nuestros errores, ir corrigiendo nuestros errores, ir entregando y confesando nuestros pecados, para dejar de ser una cristiandad como el día de hoy, como la Odisea, una cristiandad tibia. Hombres y mujeres de doble ánimo, en que no podemos confiar en nuestra propia palabra, porque no tiene constancia. Y dice acá el texto, es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que emprenda un hombre o una mujer de doble ánimo siempre va a ser inconstante, todo va a quedar a medio terminar. Entonces, hermano, es tan solemne esto, y no hay que mirarlo de la puerta hacia afuera, sino que mirarlo a partir de nuestro propio corazón. La tibieza espiritual al Señor le produce náuseas. Ya lo hemos dicho. Esta idea de mezclar lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas, lo amargo por dulce, da como resultado algo híbrido, un sincretismo que el Señor aborrece. Nos acordábamos de la exhortación, o podríamos decir amonestación, de Josué al pueblo de Israel, cuando él pone las cosas en esa perspectiva absoluta, frío o caliente. O adoran al Señor o adoran a los Baales, a los dioses ajenos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El absolutismo, hermano, la radicalidad de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una familia de Dios, es tan necesaria en estos tiempos de ambigüedad, de ambivalencia, de escala de grises, de relativismo, de sincretismo religioso. Es tan importante, hermanos, que esto sea una exhortación, incluso amonestación, para nuestra propia vida. Porque al Señor le produce náusea. Yo sé que tú y yo no queremos ser motivo de náuseas, sino que motivo de gozo al Señor. El texto que hemos estado desarrollando también como parte de este análisis, hermano, de lo que significa, porque aquí no consta con pasar rápido esto, sino que meditemos en esto. ¿Qué significa que el Señor le diga a una cristiandad enorme, como la Odisea, no eres frío ni caliente, no eres ni de aquí ni de allá? Hay un dicho muy popular en Chile, y a veces me contacto con hermanos que me hacen ver que hay dichos que yo he presentado acá, chilenismo, como se dice, el lenguaje coloquial de Chile, que les hace un poco de gracia. Y claro, nosotros creo que los chilenos, en comparación con otros hermanos latinoamericanos, usamos muchos modismos, ya mucho lenguaje coloquial. Y hay uno que es muy propio nuestro, que es: tú no eres ni chicha ni limonada, ¿ya? No eres ni de aquí ni de allá. Hay una canción incluso de un famoso folclorista que cantaba: usted no es nada, no es chicha ni limonada. Yo creo que tú y yo no queremos ser de aquellos que no son ni chicha ni limonada, pues. Yo creo que tú y yo queremos que la gente que te mira digan: este es distinto. Este no es un cristiano champurreado. Este no es un cristiano que por un lado muestra la Biblia y por el otro muestra el peor aspecto del pecado. Yo creo que de eso estamos cansados, ¿no es cierto? Queremos que la iglesia represente el carácter de Cristo. Un carácter justo, de amor ciertamente, pero con la verdad adelante, no sacrificando la verdad en pos de la unidad o en pos de que la gente venga a las asambleas o se reúna, o en este caso en la contingencia que vivimos, se sume a nuestros estudios, ¿no es cierto?, virtuales. No, hermanos, lo que queremos es presentar la Biblia con fidelidad, honrar la Biblia, la palabra de Dios, y también obedecerla, procurar obedecerla. No queremos ser ni chicha ni limonada, como se dice. Pero, ¿saben? Estos dichos muy coloquiales tienen su base bíblica. Yo me acordaba, mire, si usted quiere revisar un pasaje ahí, si lo quiere buscar, Oseas capítulo 7, versículo 8. A veces es difícil buscar los profetas menores, ¿ya? Capítulo 7 de Oseas, si lo quiere buscar o lo apunta, escuche con atención, esto es muy importante. Oseas, profeta Oseas, capítulo 7, versículo 8, dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Mire lo que dice: Efraín fue torta no volteada. Mire este pasaje ahí, preciso, conciso, pero muy profundo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Bien? ¿Quién es Efraín? Ya lo dijimos incluso la semana pasada. El pueblo de Israel, acuérdense que se dividió posterior al reinado de Salomón, el glorioso reino del rey Salomón. Posterior a aquello hubo prácticamente una guerra civil y se dividió el pueblo, se dividió. Y quedó dividido en reino del norte, con su capital en Samaria, y reino del sur, con su capital en Jerusalén. Y al reino del norte precisamente se le llamó Efraín. Entonces, aquí se está refiriendo al reino del norte, que fue invadido por los asirios, y dicho de paso, también el reino del sur fue invadido por los babilonios, en manos de Nabucodonosor. Todos recordaremos eso, hemos estado estudiando también aquello. Efraín se ha mezclado, la mezcla, ahí está, la fusión, entre lo caliente y lo frío, creando un asunto híbrido, una mezcla tibia, un sincretismo religioso que Dios aborrece. ¿Qué más dice? Efraín fue torta no volteada. ¿A qué se refiere con esta expresión? Sin duda, este es un lenguaje coloquial, un hebraísmo que hay que entenderlo a la luz de los de los mensajes hebreos. Efraín fue torta no volteada. Es decir, por un lado quemada y por el otro lado cruda. Cuando usted cose una tortilla, ¿no es cierto?, una torta, ¿usted qué tiene que hacer? Yo no soy experto en cocina, pero usted quizás se maneja, usted sabe que tiene que voltearla, dar la vuelta. ¿Para qué? Para que ambas caras, ambos lados, estén perfectamente cocidos y se pueda comer. ¿Pero qué hace usted con una torta, con una tortilla, con un pan, en donde por un lado está tostadito y por el otro lado está crudo, en una mezcla híbrida entre lo caliente, lo frío, lo amargo, dulce o la luz y las tinieblas? Es decir, esa torta cocinada sin dar la vuelta no sirve para nada. Le está diciendo el Señor, esa mezcla produce náuseas, no sirve para comer. Imagínense la crudeza con que Dios le habla a Efraín, al reino del norte. Torta no volteada. ¿Te gustaría? Yo sé que no, pero lo pregunto, y a mí también me pregunto, que el Señor te dijera, te estás comportando como una torta no volteada. Por un lado apareces apetitoso, ¿no es cierto?, bien cocidito, y por el otro lado un aspecto crudo, un aspecto que no sirve para nada. Entonces, esos textos nos hablan de la crudeza, amados hermanos, de lo que significa esta severa reprensión, amonestación de Cristo a esta cristiandad que representa sin duda a la cristiandad que hoy día estamos viviendo. Porque ninguno de nosotros puede negar que estamos en una esfera de la iglesia de la Odisea. Todas las asambleas locales están luchando con esta tibieza, con esta inconstancia, con este espíritu de doble ánimo, que un día decimos sí y el otro día decimos que no. Eso no sirve, al Señor le produce náuseas aquello. Y nos acordamos, producto de que otro siervo de Dios llamado Elías también tuvo que confrontar al pueblo con las mismas dinámicas que estamos ahora estudiando. ¿Hasta cuándo?, dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Si lo tiene apuntado ahí, primero de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo? Es como un dejo de ya estoy harto. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, Elías estaba confrontando un centenar de profetas falsos que adoraban a Baal. Y cuando hablamos de Baal, hablamos de los Baales, porque Baal es un concepto pagano de Dios. Y habían varios Baal. No sé si usted se acuerda de Baal Zebú, que después, en una modificación de lengua, pasó a ser Belcebú. ¿Se acuerda? El dios de las moscas. Baal Peor. También había uno que aparece ahí en el tiempo de este adivino Balaam, en donde el pueblo se corrompe a un culto nauseabundo, hermanos, de este Baal Peor, en donde, ya lo hemos dicho, en donde los feligreses, ¿no es cierto?, los fieles paganos ahí, ofrecían el estiércol para adorar a su dios. Imagínense la aberración, la tremenda ignominia al Dios Santo, hermano. Imagínense todo lo que ha tenido que ver nuestro Señor. Entonces este Baal tiene varias caras. Israel había hecho un sincretismo religioso. Sí, no, nosotros somos de Dios, somos de Jehová, del Eterno. Pero Baal, bueno, si todos vamos al mismo Dios. Y se había fusionado Jehová, el Eterno, el Yo Soy el que Soy, con los Baales. Y Elías dijo, uno solamente Elías, no, esto no da para más, ¿hasta cuándo? Si Baal es Dios, le dice primero, si Jehová es Dios, bueno, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Es decir, tú no puedes ser de aquí y de allá al mismo tiempo, no puedes tener esta ambivalencia, este concepto ambiguo, sincretismo religioso, este ecumenismo de ideas que hoy día se ha metido tanto en la iglesia. Ese es el llamado para hoy día, hermanos. El mismo de Elías. ¿Hasta cuándo? Y esta palabra que él usa y que la hemos estado, ¿no es cierto?, analizando, ¿hasta cuándo claudicaréis?, una palabra no muy usada en el día de hoy, es lisa y llanamente en el hebreo cojear. El pato cojo, ¿ya? Cualquiera persona, ¿no es cierto?, que concibe un cojo, un aspecto de cojera, es alguien que desvía el camino, que extravía el camino, que pretende fusionar, ¿no es cierto?, la ambivalencia del camino. El camino ancho y espacioso con el camino angosto. El camino amplio, ¿no es cierto?, atractivo, seductor, que nos lleva a la perdición con el camino angosto, estrecho, que es el único camino que nos lleva a la vida. Tú no puedes degustar estos dos caminos o saborear aguas dulces y aguas amargas a la vez. Tienes que definirte. Tiene que haber un perfil claro. El Señor quiere de nosotros claridad en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, en nuestras convicciones. Perfiles claros, hermano. ¿Y por qué decíamos eso? ¿Por qué ampliamos el comentario? Bueno, porque estamos en un tiempo de era posmoderna. Nuevamente lo insisto en eso. En la era del relativismo. En la era en que se han destruido los absolutos. En la era en que solo se merodea, ¿se acuerdan que usábamos esa palabra? Se curiosea, ¿no es cierto? Hay una curiosidad de ver la verdad, pero de una perspectiva tibia. Y eso de merodear la verdad y no involucrarse con la verdad te lleva a la profundidad de la mentira. Acuérdate que la verdad no se puede concebir en medias tintas. Si nosotros presentamos medias verdades, comillas, medias verdades, vamos a terminar presentando la mentira, así de claro. Entonces, aquí hay un llamado a volver al lenguaje absoluto del cristianismo, como el propio Señor Jesucristo lo presentó. Él no anduvo con medias tintas. Él tuvo un lenguaje claro, lacerante. Nos acordábamos la semana pasada de el neolenguaje del tiempo de hoy día, que también se ha metido en los púlpitos de hoy. Todo hoy día está muy bien dicho. Todo hoy día tiene una homilética muy perfecta. Creo que cualquier predicador que es examinado en su homilética, en su discurso, en el arte de ejercer el discurso, sale aprobado. Pero en esa homilética perfecta hay mucha ambigüedad, hay mucho neolenguaje, hay mucha omisión, hay mucha censura de la verdad. Porque la verdad, amados hermanos, ¿qué es lo que produce? Siempre ha sido así. Produce separación. Produce confrontación, produce remecer, ¿no es cierto?, el colador en donde nosotros tenemos que evidenciar que somos cristianos. ¿Qué sentido tiene tener una gran muchedumbre de personas simpatizantes, pero no verdaderos regenerados? Regenerados por el poder de Dios y por el Espíritu Santo, verdaderos creyentes. Que no significa los mejores, ojo con eso. Que no significa que somos los regalones de papá, no significa nada de eso. Significa los que realmente han creído en el Señor Jesucristo como único Señor y todo suficiente Salvador. Entonces, este neolenguaje, estos eufemismos que mencionábamos la semana pasada, han adornado el discurso y nos han hecho estar plácidos sentados en una butaca, ¿no es cierto?, con felpa, muy cómoda. Y yo pensaba precisamente en eso, hermano. La tibieza te hace sentir agradado, ¿ya? Es una temperatura fácilmente adaptable, cómodo, con agrado. Es la mezcla entre lo frío y lo caliente. En contraste a estos absolutos, lo frío y lo caliente, los sentidos tienen que estar bien despiertos ante la alta temperatura o la baja temperatura. Fíjate que con el calor tú tienes que estar atento porque el mucho calor te puede quemar o el mucho frío te puede congelar, pero la tibieza te acomoda, la tibieza te hace dormir. Las temperaturas extremas te hacen estar despierto. Es la idea de los extremos absolutos, es decir, creyentes inconversos. Aquí no hay medias tintas. No soy, mira, más o menos, soy simpatizante. No. ¿Eres creyente? ¿Eres hijo de Dios? ¿O eres hijo del diablo? Así de claro. Una vez le preguntaba a una persona, a un famoso, ¿tú eres hijo de Dios? Y la persona reaccionó negativamente, producto de este lenguaje, ¿no es cierto?, ambivalente. Y le respondió, ¿qué me estás diciendo? ¿Crees que soy un animal? Todos somos hijos de Dios. Permíteme decirte que no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los hijos de Dios son los que han sido renacidos por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. El Señor dice que los que a los que se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios son aquellos que no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es una regeneración, es un nuevo nacimiento, es un cambio radical. El Hijo de Dios no pasa de la imperfección a la perfección absoluta, pero sus perspectivas cambian absolutamente. Su relación con su propio pecado cambia absolutamente. Sus perspectivas de éxito, comillas de éxito, cambian radicalmente. Pero el que es simpatizante, el que está entre las medias tintas, no tiene esa experiencia. Entonces, qué bueno es meditar en esto, hermano. Sobre todo en un tiempo de neolenguaje, de eufemismo, que es lo que es eufemismo, son palabras elegantes, bonitas, de días domingo, de buena crianza. Nos acordábamos, ¿cierto?, de algunas. La semana pasada mencionábamos, ¿ya? Entonces, hoy día ocurre exactamente lo mismo en la iglesia. Quiero meditar sobre esto, hermanos, porque lo que nos está invadiendo en esta sociedad en general, ¿para qué decir la política? Usted vea, no sé, un programa político y usted va a ver la ambigüedad absoluta. Y cualquiera que se plantea en términos absolutos, este es loco. Así es la cosa, hermano. Este es antisocial. Lo preocupante es la cristiandad. Cuando nosotros vemos esta idea de conciliación de la dialéctica, ¿qué es lo que es la dialéctica? Este diálogo, esta presentación de argumentos contrapuestos que tienen que llegar a una especie de acuerdo, en el sentido humano, eso es lo que va a prevalecer en el último tiempo, lo que ya está prevaleciendo, la conciliación de la dialéctica. Nos acordábamos los hermanos, por ejemplo, conversábamos la otra vez lo que se ha dado en las iglesias, por lo menos antes de la pandemia, que yo no lo había visto nunca, por eso que es tan importante también el recorrido en el Evangelio. Las famosas megaconferencias, ¿ya? Que muy dicho de paso, para asistir a esas megaconferencias donde se levanta un armazón de merchandising, ¿no es cierto?, de mercadotecnia, se vende todo, libros, hasta con las firmas de los famosos, etcétera, etcétera. Un lenguaje muy, 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 muy mundano. Y después que terminaban las conferencias, se hacen estos foros en donde los protagonistas, ¿no es cierto?, los predicadores estelares, ahí las estrellas, se sientan adelante a exponer sus ideas y a veces contrapuestas, pero todos salen felices, todos aplauden, nadie presenta la verdad. Entonces, ¿cuál es el punto final de esos foros? La ambivalencia. Tú dices eso, está bien, yo digo esto y está bien, ¿para qué vamos a discutir? Eso es, amados hermanos, la conciliación de la dialéctica. ¿Y de dónde viene? Viene de la antigua Grecia, de la antigua Acrópolis. La Acrópolis significa Acrópolis, Acro es alto, Polis es ciudad, ciudad alta, donde se juntaban los griegos, ¿no es cierto?, a ejercer la dialéctica. A ellos les gustaba eso, el poder del argumento. Y terminaban después de la mano, ¿no es cierto?, conciliando ideas, y la verdad quedaba sacrificada en pos de la unidad. Eso, amados hermanos, es lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo y se va a intensificar en la medida que el tiempo final vaya avanzando. Con esa premisa, la idea del anticristo es precisamente dejar fuera, note usted, dejar fuera la doctrina cismática de Cristo, porque Cristo nos trajo una doctrina cismática. ¿Sabe lo que es cismática? Significa cisma, un abismo de separación. ¿Es un sí o es un no? ¿Es la luz o es las tinieblas? Él no acepta nada que se ponga a la par de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para salvación sino solamente Cristo. Pero en esta idea de ambivalencia, todas las religiones te llevan a la salvación. Todas las religiones, dicen ellos, te lleva a la redención. El engaño del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta tibieza es más seria de lo que nosotros vemos. Que no tiene que ver con la idea pentecostal de que tienes que tener el fuego, de gritar más. No tiene que ver con eso la frialdad o la tibieza o el aspecto caliente del espíritu. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la verdad clara, hermanos, de ser o no ser, de estar o no estar, de ser ahora mismo hijo de Dios o definitivamente somos hijos del diablo. Por eso que Pablo también llama a los corintios, prueba tu fe si realmente estás en la fe. Hay un famoso, filósofo alemán. Siempre me ha llamado la atención, de Alemania vienen los grandes pensadores, comillas, los grandes pensadores. Nos acordábamos una vez de este famoso Nietzsche, o el fundador de lo que hoy día se conoce como Nuevo Orden Mundial, los Illuminati de Baviera, 1700 y algo. También lo fundó un jesuita, masón, que también era alemán, el mismo Hitler. De ahí, de Alemania, de la raza germánica, han salido muchos pensadores. Entre eso, este famoso George Hegel. A lo mejor no le dice mucho. Hegel fue el promotor de una corriente filosófica que se llama idealismo, ¿ya? Ustedes saben que muchas corrientes filosóficas, el materialismo, por ejemplo, y acá Hegel presentó las bases del idealismo alemán. Y dentro de su enseñanza se desprende una fórmula, que es la famosa fórmula de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Mire qué interesante esto. Tesis, antítesis, síntesis. En otras palabras, hermano, es como cuando tú tienes dos personas que tienen dos posiciones diametralmente distintas, podríamos decir posición A y posición B. No se juntan, ya, ni se tratan. Pero esta tesis, que se confronta con esta antítesis, ¿cierto?, puede llegar a un acuerdo a través de una síntesis, un acuerdo de ideas, un acuerdo de la dialéctica. En otras palabras, se necesita una alternativa híbrida. ¿Qué significa híbrida? Mezclada, condescendiente y conciliadora, que permita algo que el hombre busca en sentido natural: la unidad. Para nosotros, en nuestro lenguaje humano, la confrontación no nos gusta. Por eso que hay tanta injusticia, hermano. Por eso que en los trabajos hay tanta injusticia social. Porque al jefe no le gusta impartir justicia, le conviene tener el rebaño dividido, como también hay otro dicho chileno: a río revuelto, ¿se acuerda? ¿Lo ha escuchado? A río revuelto, ganancia de pescadores. Dividir para reinar, decía Atila. Entonces, ¿qué le conviene al jefe? Que estén divididos ahí, no impartir justicia. Como el propio Pilato, ¿no es cierto? Él sabía la verdad, sabía la mentira, pero ¿qué hizo él? Se lavó las manos. Esa actitud el Señor aborrece. Entonces, la idea de Hegel era una idea humanista de poder conciliar las ideas. Cuando hay una tesis y una antítesis, presentamos la síntesis. Yo voy a poner un ejemplo, hermano, un ejemplo que usted lo va a ver ahora mismo en la economía mundial. Antiguamente, vamos a remontarnos ahí en la historia de la Guerra Fría. Posteriormente, voy a sintetizar a propósito. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente quedó en manos de dos superpotencias mundiales, ¿sí? Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que se conoce. Las dos bloques, superpotencias, que se repartían a su puro antojo el mundo, hermano, imagínense. Y Chile no estuvo ajeno a aquello. Y nosotros tenemos una parte triste de la historia de Chile, producto de esa Guerra Fría también. ¿Pero qué quiero decir? Ahí estaba la tesis por un lado, estaba la antítesis. ¿Y qué logra, no es cierto, esta fusión? El movimiento, la idea del nuevo orden mundial, es fusionar esta tesis con esta antítesis, con una idea sincrética, tibia. Y hoy día prácticamente vemos eso en todos los países, ¿ya? Usted ve un extremo de izquierda o un extremo de derecha, y prácticamente la oratoria es distinta, pero las vidas, las convicciones y las actitudes son exactamente igual. Medias tintas, mentirosos, híbridos, relativistas. Nadie habla la verdad. Entonces, esto tiene una larga data, hermanos. Porque si hacemos un poco de historia, disculpe que les tome un poco de tiempo en esto, pero si nosotros nos remontamos a los primeros siglos de nuestra era, emergieron, y creo que la semana pasada lo decía, emergieron filósofos de la antigua escuela de Alejandría, la región africana ahí de, ¿no es cierto?, de Egipto. Era un verdadero conservatorio, tenían la biblioteca enorme ahí, ¿no es cierto? Y emergían estos filósofos que comenzaron a mezclar en este concepto de ya de sincretismo, ya de síntesis, por decir así, entre una tesis y una antítesis, y lo fusionaban para dar como resultado, para dar como comillas, solución, una síntesis, algo híbrido, la mezcla, la tibieza entre lo caliente y lo frío. Y ahí aparece un tal Amonio Saccas. Hoy día se ha hecho muy popular aquí en Chile el amonio cuaternario. Ese es otra cosa, ¿no es cierto? Ese rociamiento para matar el coronavirus. Pero usted se va a acordar, cada vez que tome ahora el amonio cuaternario, se va a acordar de este filósofo, Amonio Saccas, del siglo III. Él ya formulaba la idea de la síntesis de ideas, de esto híbrido, de esto tibio. Entonces, él postuló precisamente a buscar los puntos de unión entre los diversos credos religiosos. La solución, decía él, es que logremos los puntos de unión, los puntos de convergencia. La semana pasada, no sé si usted se acuerda, vimos un pasaje donde Cristo Jesús respondía a los fariseos de manera categórica, rupturista, por decir así, en donde él no negociaba la verdad, ¿se acuerda? Me refiero a Lucas capítulo 13, verso 32. Los fariseos le decían, vete porque Herodes te quiere matar. ¿Y cómo responde el Señor? De la manera menos diplomática que nosotros pudiéramos esperar en estos días. Díganle a aquella zorra, imagínense. Estamos hablando de Herodes, ¿eh? De un reino, de un rey que estaba ahí, ¿no es cierto? Presente, el rey Herodes. Díganle a esa zorra que yo sigo acá, cumplo mi obra y luego me voy. Es decir, rompe, transgrede toda idea sincrética de neolenguaje, de eufemismo, de diplomacia o de actitud políticamente correcta. Permíteme decirte algo, a lo mejor esto es nuevo. Cristo nunca fue políticamente correcto. Y por eso que se ganó el repudio de las autoridades. Los que estaban en el poder no lo amaban, lo odiaban. Habían excepciones que ocultamente, ¿no es cierto?, habían creído en él. Habían judíos de peso que habían creído en él, pero estaban, como se dice, muti ahí calladito, porque tenían miedo. El mismo Nicodemo se presume que lo fue a visitar de noche por miedo a que lo vieran con el rabí, con el Jesús de Nazaret, que tanto problema les estaba acarreando a la casta religiosa. José de Arimatea, por otro lado, ¿no es cierto? Pero el resto lo odiaba. Realmente le rechinaban los dientes. Lo único que querían era desarraigarlo, sacarlo de la faz de la tierra, porque la verdad siempre ha sido resistida por el hombre pecador, amados hermanos. Por eso que es tan hermoso el evangelio, hermanos, porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso significa que aunque Cristo a través de su palabra te diga que eres un pecador, que sin él te vas al infierno, tú dices un rotundo y profuso amén, así es. Pero le damos gracias porque él murió por nosotros. Una verdad absoluta. No hay salvación sin Cristo Jesús. Entonces, la idea de fusionar las religiones, la idea de echar a andar el neolenguaje, la diplomacia. Porque claro, en una idea muy rápida uno dice, Cristo nunca pensó así, nunca pensó como los filósofos de Grecia, nunca pensó como los políticos. Él fue un 100% hombre, no dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre y dijo la verdad y solo la verdad. Entonces, llegamos al siglo III, donde sale todo, emerge toda esta idea híbrida. Después, siglo IV, Agustín de Hipona, posterior Tomás de Aquino, grandes filósofos religiosos, con la fusión, con la mezcla, cambiando la perspectiva de la iglesia, transformándola en un poder fáctico. Mire, ¿qué le parece, hermano? Que hasta el día de hoy perdura. Y aparece por ahí, por los 1800 y algo, una famosa pensadora que sin duda que tomó las enseñanzas de Amonio Saccas, Elena Blavatsky. No sé si a usted le suena a Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía. Creo que en la reunión pasada algo hablaba de la teosofía. Fíjese que la palabra teosofía significa, teo es Dios, sofía es sabiduría, es decir, sabiduría de Dios. En cierto modo, la raíz etimológica no hay problema, pero la teosofía no habla de la sabiduría del Dios de la Biblia, sino que fusiona todas las religiones. De hecho, el símbolo de la teosofía es la fusión de todas las religiones habidas y por haber. Inclusive tiene hasta la serpiente que se come la cola, hermanos. Hasta ese nivel de fusión, de sincretismo, de relativismo, de tibieza espiritual. Entonces esta mujer funda la teosofía, que en cierto modo su lema fue la unidad y la relativización de la verdad, que fue uno de los pilares de lo que hoy día conocemos como también la nueva era. La nueva era, este movimiento oriental, a propósito veía en la televisión, en estos canales que son supuestamente educativos, ¿no es que hay unos canales digitales que son educativos? Bueno, un curso exclusivo para niños de yoga, el yoga, de la meditación, que se encierra y se disfraza entre la elongación, que vamos a practicar respiración. Todo eso proviene de la antigua escuela hindú budista. Y para colmo, cuando estaba terminando, la instructora decía, ahora vamos a hacer la figura de la cobra. Entonces los niños se acostaban, ¿no es cierto?, y movían su abdomen hacia atrás y se paraban para simular a la cobra, y decía ella, ahora hagan el sonido de la cobra, ¿no? Es que la cobra tiene como un sonido, imagínense. Eso está ocurriendo ya de varias décadas. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia está preocupada de otras cosas. Una facción, avivamiento; otra facción, sacar plata; otra facción, transformar a los nuevos líderes en filósofos. Y nadie dice la verdad, pues, hermano. Si eso es lo que a veces eleva nuestra vehemencia. Y le doy gracias al Señor que estamos estudiando esto, sino porque estos temas están vetados en la iglesia. ¿Para qué vas a hablar del Apocalipsis?, dicen los predicadores de hoy día. Si no estuviéramos estudiando el Apocalipsis, estas siete iglesias, no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de enseñanzas de buena crianza. Entonces, en el tiempo del anticristo, sin duda, que habrá esta fusión de ideas, este sincretismo. La gente dice que va a adorar la bestia. Dice, por ejemplo, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, verso 3 al 4. El Señor se ha encargado de revelarnos que este personaje, y lo estamos estudiando en la tarde, es una bestia, pero para el mundo va a ser el hombre más carismático, más conciliador que ha existido, que ha pisado la tierra. La gente lo va a recibir con aplausos, con ovación. Porque aparte va a haber muchos milagros, muchas cosas maravillosas, portentosas. La gente va a decir, no, este es el gurú que estábamos esperando. Porque si usted saca una conclusión, todas las religiones están esperando algo o a alguien. La verdad, el cristianismo, estamos esperando a Cristo Jesús, pero el resto está esperando al anticristo. No están esperando a aquel que vendrá a regir las naciones con vara de hierro y poner en orden todas las cosas, sino que están esperando al que les solucione los problemas, al que les dé paz, al que les dé seguridad, al que concilie todas las diferencias religiosas en una sola. No nos engañemos, nosotros no vamos a estar acá. Pero esto ya está en acción. Acuérdate que Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En la actualidad, la verdad se reviste de relativismo. En consecuencia, ya no se habla de sí y de no. Es decir, no hay absolutos en la era posmoderna. Por eso que nos acordábamos de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? El pueblo procuraba la síntesis, ¿no es cierto?, de la que hablaba el filósofo Hegel. La síntesis, la fusión de ideas, es decir, Baal por un lado y Jehová por el otro. Al intentar conciliar dos pensamientos o ideas diametralmente opuestas que no se pueden, ¿no es cierto?, sobrellevar. Entonces Elías hace un llamado: o son de Dios o son del diablo, o son de Jehová o son de Baal. Pero la historia está plagada de esto, hermano. Inclusive nosotros podríamos ahora mismo estamos en diciembre, en vísperas, ¿no es cierto?, de una famosa festividad que podríamos decir que es la madre de todo el sincretismo religioso del catolicismo romano, entregado, así lo voy a decir ilustrativamente, como paquetito de regalo, ¿no es cierto?, envuelto a la iglesia evangélica. Hoy día la iglesia evangélica defiende con dientes y uñas, hermano, lo que es la Navidad. Y cualquiera que se oponga en la enseñanza de la verdad de esta festividad, se le llama legalista, fariseo, anticuado, sismático y muchas otras cosas. Pero debemos entender, hermanos, que esta Navidad, la Navidad que nosotros nos enseñaron, y ni siquiera el viejito pascuero, porque incluso la iglesia se ha metido hasta el viejito pascuero. Como hoy día los predicadores dicen, no hay que ser tan legalista, hasta el propio pastor se disfraza de viejo pascuero. Pero dejémoslo de lado. La Navidad es precisamente la idea del sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre, dicho muy de paso, históricamente fue el nacimiento del sol. Los pueblos paganos celebraban la misma fecha, el nacimiento del sol. Y la madre de las rameras, de la que prostituye la verdad, la iglesia católica, ¿qué es lo que hizo? Tomó esta festividad y dijo, la solución para esto es la síntesis. ¿Se da cuenta que es lo mismo que estamos hablando? ¿Cuál es la síntesis? Hagamos del solsticio de invierno, de esta fiesta pagana, que donde se adoraba el sol, se adoraba Semiramis, se adoraba Tamuz, hagamos la cristiana, la cristianizamos. Es decir, un sincretismo religioso, una tibieza doctrinal. ¿Y cuál es el resultado? La gran mayoría de las iglesias celebra religiosamente la Navidad. ¿Por qué digo religiosamente la Navidad? Porque ninguno de nosotros va a imponer dogmáticamente, sectariamente, que usted se junte o no a compartir una cena. Pero otra cosa es relacionar aquello con la festividad de Cristo. Hay mucho argumento, no es nuestro tema hoy día, pero hay mucho argumento para decir de forma categórica que Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero sí, las fiestas paganas, los solsticios, el nacimiento del Invictus Solis, algo así se le llamaba, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llamaba? El Invictus Sol, bueno, en latín se me olvidó, pero se celebraba el nacimiento de Baal, que pasó a ser después Sol, y posteriormente el sincretismo lo llevó al nombre de Jesús. Es decir, esta ambigüedad, hermanos, dicho muy de paso, hay mucho dato nutrido acá. Aquí mismo en Chile, nosotros en la zona norte, vemos la historia de la famosa tirana, ¿ya? Cuando llegaron los misioneros jesuitas allá o de otras congregaciones, ¿qué hicieron ellos? Aplicaron la misma política hegeliana, ¿no es cierto? Tesis, antítesis, síntesis. Hicieron de la festividad pagana, diabólica, de la tirana, la historia reviste un concepto muy dramático allá en el norte, ¿y qué hicieron? La fiesta de la Virgen de la Tirana. Entonces, si hay alguien experto, hermano, si hay una institución, una organización, no la iglesia, una organización experta en hacer sincretismos religiosos, en mezclar lo santo con lo profano, en mezclar lo caliente con lo frío para crear la tibia idea religiosa, es precisamente la Iglesia Católica Romana. Y podemos seguir más adelante, hermano. el culto de la madre y el hijo. Para que los griegos adoraban a la diosa madre, los romanos, la antigua Persia, si nos remontamos a los babilonios, la India, la China, todos tenían su imagen con la mamá, con su niño en los brazos. Y hoy día la tenemos ahí con el nombre de Virgen María. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es sincretismo que Dios aborrece. Lo aborreció en el tiempo de Israel y lo sigue aborreciendo en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Hermanos, vamos a ir terminando mencionando algunas cosas y vamos a ir a otro texto bíblico. La propia naturaleza y la creación nos habla, fíjese usted, de la dualidad, del sí y del no. Por ejemplo, el Señor decía que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, verso 37. El Señor era sí o no. No hay cabida a la ambivalencia, no hay cabida al relativismo del más o menos. Cuando alguien nos pregunta cómo estás, uno dice más o menos. No, ¿estamos bien o estamos mal? Pero el más o menos es un lenguaje ambivalente. Es como cuando alguien te dice algo, te invita o te propone algo y tú, para no decirle no, le dices, déjame verlo, te llamo. Cuando tú sabes muy bien en lo íntimo que no quieres, no quieres aceptar esa invitación de lo que sea. No, te llamo, te mando un WhatsApp, ¿cierto? Esa es la ambivalencia. Pero la naturaleza en sí mismo nos habla del sí y del no. No hay términos medios. Se sube o se baja, se ríe o se llora, se está vivo o se está muerto. ¿Se acuerda Salomón, Eclesiastés? Para todo hay tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Entonces, los conceptos dualistas son conceptos que la propia naturaleza, la propia vida humana te los manifiesta. No está la ambivalencia, no está el relativismo. Yo me acuerdo cuando llego a este punto de una de las ramas de la electrónica, creo que lo comentaba en otras oportunidades, que es la electrónica digital. Ayer hablábamos un poco sobre eso. Desde que se disparó la electrónica digital, la tecnología y todo lo que vemos hoy día ha tenido un avance exponencial. ¿Ya? La computación, los smartphones, todo eso es gracias a la electrónica digital. Pero las bases de la electrónica digital, no quiero alargarme en esto, no acepta la ambivalencia, no acepta el relativismo. ¿Es un sí o es un no? Por eso que se habla del bit, ¿ah? De los BIT, ¿ah? Un concepto absoluto, sí o no, punto. Entonces, uno cuando aprende ese lenguaje, ve que el hombre mismo descubre que ese concepto no acepta un más o menos, un quizás, sino que un sí o un no, y que se representa con valores numéricos, con un 1 o un 0. 1 o 0. Entonces, todos los circuitos integrados, los computadores, los smartphones que usted mismo a lo mejor tiene en su mano, trabaja en base al 1 o al 0, al sí o al no. Y sabe, los que diseñan todo esto, y por eso que eso es lo que me llama la atención y siempre lo comento, que pueden ser a lo mejor los más acérrimos ateos. Ellos mismos le dieron nombre al análisis teórico en el papel de la electrónica digital, de la digitalización, le dieron nombre al gráfico donde usted analiza en la teoría los resultados en la práctica, se le llamó tabla de verdad. Imagínense, ¿cómo no nos va a llamar la atención? El hombre que resiste que la verdad es un sí o un no, ¿no es cierto? O un no, ellos mismos le dieron nombre a esta gráfica digital que se llama tabla de verdad. ¿Y por qué? Porque hay una ley universal que habla del valor absoluto de la verdad. Y el procurar llevarla como filosofía de vida, el sí y el no, trae varios sinsabores y a veces descréditos infundados, ya que la arista que se asoma es siempre la posición radicalizada, sismática, de aquellos que la practican. En otras palabras, si uno responde un categórico no o un sí a alguien, nunca es bien recibido. Te invito a esto. No. Oh, que la gente reacciona, ¿no es cierto? Mucho más fácil y conciliador es usar el tal vez o el depende. Es decir, el relativismo siempre tiende a anular el valor absoluto de la verdad. El relativismo es el mensaje que de alguna manera refleja el carácter de la sociedad del último tiempo, en donde, como dice Isaías, imagínense, 700 años antes de Cristo, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Isaías capítulo 5, versículo 20. Este concepto hay, que es una interjección gramaticalmente hablando, está hablando de juicio. Tiempo de juicio, hay. Lo mismo que decían los ángeles en el Apocalipsis. Hay de los próximos trompetazos que vienen por los moradores de la tierra. Tiempo de sincretismo religioso. En contraste, nuestro Señor Jesucristo nos muestra un lenguaje absoluto, radical y que no acepta medias tintas ni negociación de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Fíjese usted en los artículos que usa el Señor. Artículo definido. Él. Yo soy Él. No dice un. ¿Nota la diferencia? En los artículos nosotros notamos la diferencia. Cuando decimos yo soy un camino, está diciendo implícitamente hay otros caminos. Pero Él usa el artículo definido, determinante, Él. Yo soy el camino. ¿Y qué más? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Esos artículos definidos son el decreto, hermano, el decreto que establece el valor absoluto de la verdad y del discurso del Señor Jesús. Nosotros, si decimos amar al Señor Jesús, tenemos que ir imitándolo a Él. Su lenguaje es absoluto. En la historia ha habido muchos hombres sabios y pensadores que han elevado sus estudios y ensayos respecto a la vida y los asuntos eternos, pero absolutamente nadie se ha parado en la plataforma mundial con tanta autoridad y radicalismo como el propio Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy la verdad. Dios, hombre. ¿Quién? ¿Cuál Dios encarnado? No vaciló ni un momento en declarar que Él era el camino y la verdad y la vida. No obstante, los hombres insisten en vivir en esa tibieza. Quiero terminar, hermanos, solamente citando un pasaje. Volviendo al ejemplo de Israel, como dice Romanos 15, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Ponga atención. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Note lo híbrido, la tibieza espiritual. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 32 al 33 y versículo 41. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente, por este estudio que nos permites recibirlo como un verdadero espejo. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces las aristas de nuestra vida, de nuestra mente, emociones y voluntad, que siempre está construyendo una idea tibia, híbrida, relativista. Padre Santo, ayúdanos a no ser hombres y mujeres de doble ánimo, para que no seamos inconstantes en todos nuestros caminos. Queremos honrarte con fidelidad. Queremos hablar de una manera radical y absoluta de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a ideas humanas. Ayúdanos a esclarecer con más precisión este lenguaje que tu Hijo Santo le dice a la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te damos gracias, Padre. Queremos elevar oraciones por las necesidades que han sido presentadas también en tu trono de gracia, por todos nuestros hermanos, por todas las dificultades que tienen, por la salud, por las aflicciones temporales, para que tú les ayudes. Oramos por la salud de Silvia, nuestra hermana, para que también tú seas con ella en este tiempo de exámenes, en este tiempo de malestares, que tú la ayudes en todo aspecto, en los trámites también, en los exámenes y ciertamente en los resultados. La encomendamos en tu gracia. Oramos por Joana, la hija de nuestro amado hermano John Tamayo de Colombia, hermano de sangre de nuestro hermano Henry de Estados Unidos. Ella también está diagnosticada con una enfermedad y queremos orar por ella para que tú la guardes, Señor, para que tú seas con ella, y sabemos que tú eres fiel y tú le puedas conceder también salvación y sanidad física. Oramos por toda la familia de nuestros hermanos ahí en Colombia. Y ciertamente ponemos de la misma forma a nuestro amado hermano Henry Tamayo de Nueva York, por lo que me comentaba, que están siendo azotados por muchos temporales, huracanes, situaciones difíciles, y también por el aumento de la pandemia que tiene bien complicada la población allá en Nueva York, para que tú guardes también a nuestro hermano en todas sus actividades, Señor, que a pesar de la distancia que tenemos, estamos unidos en un mismo espíritu, en una misma perspectiva, en una leal relación para contigo, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, por las peticiones que tenemos en privado también, las ponemos en nuestro trono de gracia, en tu trono de gracia, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre santo del Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.